¿Cómo le va, Daniel? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Gloria, ¿cómo le va a usted? Y
Gracias.
saludo a toda su audiencia de la ciudad de San Lorenzo.
Gracias. Estaba tratando de recordar, ¿16 o 20 años de Pedretti?
El mandato de José María Pedretti fueron 5 mandatos, 20 años.
20 años, me parecía, no estaba segura si eran 16 o 20. Sí, es un legendario como fue, como es, de Grandis en Puerto. Te pregunto, tantos años, qué difícil, 2 décadas, ¿no? Qué difícil el cambio, el traspaso. Me imagino lo complicado que debe haber sido esto, ¿no? Y en el medio, una denuncia que usted hace que llama muchísimo la atención, que es la de encontrar un micrófono en su oficina, ¿no?
Sí, la verdad que sorprendió, la verdad que nos choqueó en realidad. Yo le voy a ser sincero, uno cuando entra en la función, muchísima gente te dice, cuidado cuando lo dejas, que dice, bueno, que en realidad uno no jamás piensa que pueda haber llegado a tener que lo estén escuchando, que lo estén filmando, qué sé yo. Y la verdad que cuando lo descubrimos, quedó choqueado, esa es
Daniel, Daniel, ¿cómo fue que te diste cuenta o quién se dio cuenta? ¿Cómo fue la situación?
Estábamos en una reunión
Sí.
con el secretario de gobierno, el secretario de promoción social, bueno, la secretaria privada, estábamos en un despacho, en una reunión. Ya había terminado el día, digamos, administrativo, era ya las 10 de la tarde, las 3 y media, las 4 de la tarde, cuando estábamos trabajando con el tema de una impresora, corrimos un poco el mueble, el diario y el secretario de gobierno quedó ahí, empezó a fijarse en algo que le llamaba la atención, que estaba en una, que sobresalía de una cajita de luz, del marco de una caja de luz, donde iban estaban algunos artefactos. Y bueno, tironeó de ahí de ese artefacto, y ahí bueno, se desprendió, nos llamó la atención lo que era, porque parecía, sí, ya de entrada nos pareció que era un micrófono, no
Pero
una
perdón,
pequeña
¿y cómo estaba?
tarjetita.
Estaba conectado a algún lugar, evidentemente,
Sí, a
¿no?
un cable, sí, estaba
¿Y el
conectado a un
cable
cable.
a dónde iba?
Va por una cañería, suponemos que a toda la red de donde está donde en el municipio está todos los DDR, UMBR, que son los que tienen donde se almacenan los datos de,
A
sobre
una
todo,
co
de las cámaras.
digamos que iban a una computadora que seguramente tenía acceso a alguien de afuera. Esta es un poco la idea.
No sé, eso no se lo puedo decir, si tiene acceso a alguien de afuera
O alguien de adentro.
o alguien de adentro que después pueda
Pueda
sacar
aportar eso a otra persona. Yo
la
te.
información.
Sí, yo te pregunto, Daniel, vos sabés que primero te quería pedir saber si te orientabas un poquito mejor con el celular porque hace un poco de ruido, se va la señal. Te pregunto, es raro esto, pero de todos modos a mí ya no me sorprende nada, estamos viendo cosas tremendas a nivel nacional de espionaje, ¿por qué no a nivel local? Ahora, más allá de eso, la pregunta, porque yo sé que Pedretti dijo que se sorprendió como ustedes. Obvio, no se puede saber de quién es la responsabilidad de esto, pero ¿hay alguna investigación en el medio que pueda determinarlo?
Mirá, nosotros nos remitimos a hacer la denuncia a la justicia porque después de las averiguaciones y de todas las consultas que hicimos, porque vos imaginate que esto, o sea, no, es una cosa
Sí, no es
que
normal.
atesoramos. No, no, y aparte no es normal, sorprende a todo el mundo, también sorprendía a todos a donde lo contábamos. A ver, ustedes me están llamando de San Lorenzo
Sí.
para preguntarme, para hacerme la entrevista, porque están sorprendidos también.
Seguro, sí.
La verdad que después de todo eso, nosotros que hicimos fue hacer la denuncia correspondiente y será en el ámbito de la justicia provincial o lo derivarán después, no sé, porque también se puede haber delito de espionaje, un delito federal.
Sí, es un delito federal.
Entonces no sé si eso terminará en la justicia federal, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar el hecho, porque estamos ante un hecho grave y tenemos la obligación de denunciarlo y dejarlo de atentado. Hicimos las contrataciones correspondientes y después la pertinente denuncia, que fue lo que hicimos y que fue lo que después obviamente trascendió públicamente, ¿no?
Ahora te pregunto, Daniel, para cerrar esto, el tema del micrófono, que eso se hará la investigación correspondiente y demás. ¿Exactamente ese micrófono estaba conectado a un centro de informático de la municipalidad?
Mira, yo, a ver, es una presuposición.
Perfecto.
Que ya no puede hacer por, a ver, supone por el recorrido.
Sí.
Obviamente no me quedé quieto, el móvil, o sea, empecé a ver hasta dónde fui el cable.
Sí.
El cable va a una red, un manojo de cables importante.
Claro.
Que se nota que se dirige hacia, sí, toda esa zona, que es la zona del centro de cómputo que tiene la, que tiene la municipalidad, pero bueno, yo técnicamente no te lo puedo...
No, seguro, bien, pero ustedes pueden preguntar a una persona técnicamente especializada, más allá de la investigación, obviamente lo habrán hecho.
Está bien, lo que pasa es que obviamente tampoco queremos tocar mucho, o tocar para que no se, para no entorpecer esa investigación.
Del área, sí, perdón, en el área de informática de la municipalidad, los empleados, me imagino, ustedes les habrá preguntado.
El máximo responsable nos comentó que él nunca había trabajado en esa zona. Esa es la respuesta, y bueno, eso no.
Bien.
O sea, que él nunca había estado trabajando ahí.
¿Que nunca había estado trabajando ahí qué? No entiendo. ¿En el lugar?
Ahí, en el lugar de donde se encontró el micrófono.
Ah, perfecto. Bien, bueno, habrá que seguir un sumario interno, vaya a saber.
Por supuesto.
Me imagino que ustedes harán la diligencia del caso. Al margen de esto, Daniel, y te saco un segundito del tema del micrófono, que es gravísimo, un delito federal y todo lo que explicamos. Al margen, ¿cómo te encontraste la municipalidad de Roldán después de 20 años? Yo siempre pregunto, ¿no? 20 años es una vida.
Mira, para que vos tengas una idea, y hago la muestra, mi hija más chica va a cumplir este año 20 años, pasa tercer año de arquitectura. Cuando ella nació, José Pedretti ya era intendente.
Por eso, pues es que a mí me asustan estos mandatos, pero te lo digo en una ciudad donde pasa esto todo a mi alrededor, y lo digo con respeto a todos los intendentes que están esa cantidad de años. Yo insisto desde hace mucho tiempo que no debería, la ley orgánica de municipios debería modificar o lo, bueno, no
coincidimos,
sé. Puede estar más de dos o tres mandatos, es una locura y una aberración, porque convengamos que siempre hay una mitad que no lo vota a ese intendente y tiene que vivir 20 años bajo el mandato de alguien que no votó. Es terrible realmente, y con todo lo que significa, ¿no?, el anquilosamiento en el poder. Pero no lo digo por Pedretti, ni por nadie en particular, no, lo digo en general.
A ver, coincidimos plenamente. Mira, quien te habla, siempre tuvo esa convicción. Yo fui concejal ante la ciudad de Roldán entre el 2011 y el 2019. En el 2019, teniendo la posibilidad de volver a renovar mi mandato como concejal, y a instancia de lo que todo el mundo me decía, que decía de que no, que tenía que continuar. Yo dije que no, que teníamos que demostrar que éramos distintos, y que estábamos convencidos que los periodos teníamos que tener una sola reelección.
Sí.
Y después podés irte a lo que te ponga la sociedad.
A otro cargo, seguro.
A otro cargo, o si te eligen, y si no te vas a tu casa, como fue el caso mío.
Sí.
Y lo mismo lo digo por el futuro. Que me toque ser intendente, obviamente, 4 años, si tengo la posibilidad y salud, me presentaré, si lo creo conveniente y es lo mejor para mi ciudad y para mi espacio político, a una reelección, pero
no nada más.
Eso lo dije, sí, pero sí. Eso lo dije desde el primer día, incluso a ver, con la poca o mucha confianza que tenemos con Pedro, y se lo dije a él mismo, que no le hacía bien ni a la primero ni a la ciudadanía, ¿no? Pero ni a la persona que lo ejerce.
No, coincide, seguro.
Entonces, en ese punto estamos de acuerdo, porque incluso ayer lo que pasó en provincia de Buenos Aires, que se empezó a manosear esta ley que tenían ellos en Buenos Aires, de que no se permitía la reelección. La verdad es que esto mella, te digo la verdad,
sí,
está en la institucionalidad y la verdad que hace mal. Yo, lo digo con conocimiento de que esto no es una cuestión partidaria, te lo dejo claro, esto es una cuestión...
Una convicción personal, yo también lo digo de una convicción personal porque uno observa.
A ver, en mi partido también hay muchísima gente con muchísimas reelecciones, entonces...
¿Seguro? Es una convicción personal. Mira, sería resano. Sí.
Y lo quiero dejar claro, es una convicción personal, pero que desde el punto de vista legal y de la legitimidad, es legítimo y legal porque la ley lo permite. Entonces, de todas formas, creo que hacer consenso para que esto no siga.
Sí, es fundamental, Daniel. Es fundamental porque le hace mal al mandatario y a la gente que es y a los ciudadanos. Y realmente hemos visto clarísimos ejemplos. Fundamentalmente en todo lo que son las localidades del interior de la provincia sucede esto. Y después llega un momento que se conocen todos los artilugios, las herramientas, los trucos, vos lo sabrás mejor que yo, para poder perpetuarse en el poder, ciudadanos truchos que no son de acá y que le hacemos el domicilio. Digamos, hay una serie de cosas. O sea, que ya después, insisto, no estoy personalizando este comentario para con nadie, pero ¿qué hacen? Que ese funcionario termine realmente pensando que el municipio es su trabajo cotidiano y que es un derecho que tiene para estar de acá hasta que se jubile. Una locura realmente.
En eso coincidimos porque lamentablemente sucede en muchas partes de nuestro país, que sí, creo que algo que hay que... lo tenemos que desterrar, ¿no? A ver, vos fijate que vivimos en una provincia,
sí,
donde todos los cargos son reelegibles indefinidamente, menos uno, dos, el del gobernador y el del vice.
Claro.
Que no puede ser. Entonces, está una... Yo sé que una constitución muy vieja,
sí,
que tiene 50 años, 60 años, pero bueno... tenemos que empezar a ayornar todas estas cuestiones.
Ojalá, Daniel, te pregunto, ¿y qué encontraste?
Bueno, la municipalidad está devastada, o sea, económicamente, todo el marco lo que es económico y financiero, una municipalidad que con los recursos corrientes... actualmente para pagar sueldo tiene que tomar deudas, se tiene que ir al banco, sacar descubierto y en el mes levantarlo. Y en esa lógica, así...
Digamos que es una municipalidad con muchísimos problemas económicos.
Yo el primer día que entré, el 10 de diciembre,
sí,
tenía vencimiento por 10 millones de pesos. Se presentaban los cheques. Todo ese día yo tenía... que levantar 10 millones de pesos en el banco.
Complicado.
Cosa que no tenía. Y tenía a su vez otro descubierto con el que había el intendente saliente. Pedretti le había pagado la masa salarial sacando un descubierto de 18 millones de pesos. Ese fue mi primer día de gestión.
Dios mío, bueno.
Entonces, durante todo este tiempo pagamos 28 millones de pesos prácticamente para cubrir ese descubierto, y tener que sacar un descubierto para poder pagar los aguinaldos, tendremos que terminar de pagar ese descubierto para poder sacar otro descubierto, y entonces constantemente el municipio está pagando intereses para poder financiar y pagar sus gastos corrientes. Entonces, ¿qué es lo que es su masa salarial? Entonces,
no, está claro.
Obviamente que estamos haciendo una nueva arquitectura de ingeniería económica financiera para poder salir de esto y empezar a salir, porque desde hace 4 años Roldán se está financiando de esta forma, Entonces, lo que hemos pagado de intereses todos los rodalenses durante todo este tiempo es monstruoso. ¿Cuántas obras se podrían haber hecho si nos administraríamos de otra forma, ¿no?
Bueno, un gran desafío, Daniel. Te mandamos un abrazo, ya hablaremos en otra oportunidad, pero bueno, un poco queríamos charlar sobre el recambio después de 20 años en una localidad como Roldán, que es muy parecida a todas nosotros, ¿no?, acá en el cordón industrial, y que no debe ser fácil reconstituir todo, y bueno, por eso aparece también lo del micrófono, ¿no?, y por eso también debe ser muy difícil la estructura municipal, cómo manejarse.
Hoy día Roldán es la ciudad catastralmente más grande del departamento de San Lorenzo.
¿Cuántos habitantes tiene, Daniel?
Mira, Roldán hoy día está alrededor de los 35.000 habitantes. Bueno, en verano va a aumentar, esto se duplica, se triplica.
En el verano tenés 70.000, 80.000 habitantes seguramente. Habitantes fijos sí, no es la más grande, pero con los transitorios sí, seguramente.
No, y a su vez tenés que entender también que territorialmente, con la cantidad de lotes que hay, claro, eso se ha convertido ya en la zona donde más catástrofes hay en toda el departamento, y a medida que se vayan ocupando todos estos lotes, en algún momento se va a convertir en la ciudad más grande con habitantes, la ciudad con más habitantes en
del departamento de San Lorenzo. Es un gran desafío hacerlo de manera ordenada, Daniel.
Por supuesto.
Es un desafío. Es un desafío. Mira, vos sabés que nosotros, que hace 30 años que trabajamos acá y realmente somos, por lo menos leemos bastante la realidad y vamos viendo intendentes que pasan, que van, que vienen, dirigentes políticos y demás, y nos da mucha pena cuando vemos cosas desacertadas y demás, porque después se van los intendentes y en algún momento dejan el lugar, y si toman decisiones complicadas generan compromisos a generaciones futuras.
Te paso un dato más ante la complejidad para que vos veas la complejidad.
Sí.
La semana pasada nos llegó un embargo en la coparticipación de un juicio que tiene 30 años en la municipalidad de Roldán, prácticamente, que la gestión anterior no cumplió con ciertos compromisos que se habían tomado, y de un juicio de capital y de costas de abogado que era de 20 millones de pesos hace 2 o 3 años, con los reajustes y las costas ahora tengo que volver a pagar 40 millones. Entonces, yo quiero contarte la complejidad en la que nos dejaron y la responsabilidad que tuvieron en el manejo de algunas cuestiones que hipotecan el futuro de los rodaneros.
Sin duda, y vos sabés que en eso te quería contar así muy abuelo de pájaro, ¿no? También el tema de los permisos de construcción. A mí me aterra, por ejemplo, en San Lorenzo hemos permitido que se haga cualquier edificio en cualquier lado. En Baigorria han tenido otro criterio, te lo cuento así, y por ejemplo, solo se puede hacer en el macrocentro. Son decisiones que compro. Por ejemplo, esto de la ley de uso de suelo y edificación es una situación que compromete muchísimo a las generaciones futuras del diseño urbanístico, por ejemplo. Hay tantas cosas que hay que pensarlas seriamente, porque uno las consecuencias las va a tener dentro de 5 o 10 años, ¿no?
Estás tocando un tema que en Roldán no somos el ejemplo.
Por eso lo estoy diciendo.
En Roldán, lo que te enseña en urbanismo, lamentablemente, es el ejemplo a no seguir. Nosotros hoy tenemos una ciudad difusa, con lindas urbanas en el área rural, donde tenés que llegar a prestar servicios. Y la realidad que tenemos hoy, como vos me decías antes, el gran desafío, pero todas esas cosas cuestan muchísimo tiempo corregirlas, y algunas quizás no las podamos corregir durante muchísimo tiempo.
Claro, por eso te lo estoy diciendo.
Y sean futuras generaciones de otras futuras generaciones las que no puedan terminar de resolver, lamentablemente. Pero bueno, es el desafío que tenemos, para eso nos presentamos, para eso quisimos administrar y nos propusimos como para poder administrar la ciudad, primero para darle un punto final a todo este desastre que se generó y después empezar a avanzar en una nueva lógica y en un nuevo rumbo y un nuevo horizonte que le dé claridad y empezamos a empecemos a tener un desarrollo sustentable en la ciudad. Esa es un poco
la idea.
La idea con lo que te quiero terminar de esta larga y extensa entrevista que hemos tenido.